Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Cuando dejamos a Mozart la semana pasada, a finales de 1785, todavía tenía 29 años. Estaba residiendo en Viena, casado con Constanza Weber, y tenían un bebé de un año y pico que se llamaba Carl Thomas. El año había sido productivo musicalmente. Entre otras obras, había compuesto los dos últimos cuartetos para cuerdas de la serie que le dedicaría Joseph Haydn, y los conciertos para piano y orquesta números 20, 21 y 22. Como profesor, tenía alumnas de la mejor sociedad vienesa que le copaban todas las mañanas, y como ejecutante, se presentaba frecuentemente en conciertos públicos y privados. De diciembre de 1785 en particular, han llegado hasta nosotros anuncios de prensa ofreciendo partituras de conciertos para piano, de sinfonías y de la edición de Artaria de los seis cuartetos para cuerdas dedicados a Haydn, además de calendarios para 1786. Uno, editado por Hieronymus Löschenkohl, de siluetas impresas de gente importante de Viena, una de las cuales era la de Mozart. Y otro, editado por Edler von Schoenfeld, que en las páginas 20 a 23 tenía impresa la partitura del dueto Vivat Bacchus, del acto segundo del Rapto del Serrallo, su ópera de 3 años antes, la que continuaba siendo muy popular, tanto en Viena como en provincia. Sin dudas, Mozart estaba en la cúspide de su fama. En diciembre, se presentó en público, primero el 15, en la Logia Masónica de la Esperanza Coronada, donde tocó un concierto para piano, no sabemos cuál, pero seguramente uno de los que había compuesto ese año. Y el programa menciona una fantasía para piano solo, seguramente la en do menor, que es el 475 que había compuesto en la primavera, y además se presentó su cantata Die Meurerfreude, que es el 471. El 23 de diciembre, en el intermedio de la presentación del oratorio Esther de Karl Dieters von Dietersdorf, Mozart tocó en el Burgtheater un concierto para piano suyo, posiblemente el número 22. Además, por una carta de Leopoldo Mozart a su hija Mariana, sabemos de una carta de Mozart de diciembre 28, que no ha llegado hasta nosotros, en que cuenta que había dado 3 conciertos por suscripción, con 120 abonados, pero dónde fueron o qué tocó en ellos no sabemos, con excepción de que tuvo que repetir el andante central de su nuevo concierto número 22 para piano, el que transmitimos la semana pasada. Su producción de 1785 termina con unas obras cortas masónicas a las que nos vamos a dedicar hoy, aunque no todos los comentaristas mozartianos están de acuerdo con el catálogo de Kegel sobre su datación. El tema de Mozart y la masonería ha sido bien controversial, parte por lo misteriosa que es la masonería, parte porque la correspondencia de Mozart con su padre sobre el tema fue destruida, posiblemente por ellos mismos, y parte porque los enfoques sobre el tema han sido muy diversos. Pero tal vez la razón principal por la cual el tema es tan difuso es la disparidad de la producción musical masónica de Mozart, que va desde la sublime música fúnebre masónica, que es el 477, que oímos la semana pasada, hasta una colección de obras minúsculas, que tan lindas como sean, no son mayor cosa si se las pone en contexto con el resto de las obras que estaba escribiendo en ese momento. Obviamente, es injusto calificar la producción masónica en promedio, o como si fuera una serie, pero al mismo tiempo, no se puede pretender que un conjunto de obras tan esotéricas, que se separan vívidamente del conjunto musical del resto de la obra de Mozart, no se cataloguen juntas. Y lo que acaba de confundir el asunto es la tentación de mirar La flauta mágica, la ópera que compuso al final de su vida, como una obra masónica, solamente porque hay elementos musicales y ambientes que se asemejan a obras anteriores del ritual masón, y porque el texto de Schikaneder tiene alegorías que pueden asimilarse a retórica de la masonería. Otra pregunta, que tampoco puede contestarse tan fácilmente, es si para Mozart su ingreso en la masonería implicaba una contradicción con su religión. Todos estos son temas áridos y muy difíciles de definir objetivamente. Comencemos hoy por dedicarnos a la primera obra que nos ocupa, la canción para tenor, coro masculino a tres voces y órgano, Zerfließet Oid, geliebte Bruder, contexto de Augustin Veit Edler von Schittelsberg, para ser cantada al comienzo de cada reunión de la logia. El texto celebra las bondades del emperador José II, quien había reglamentado recientemente las logias e inclusive había ordenado que varias de ellas se fusionaran entre sí. Como esta canción debía ser cantada por los miembros de la logia y era parte de los ritos masónicos, es muy sencilla y pretende establecer un sentimiento de serenidad profunda. El tenor presenta la melodía y la repite el coro. Oigamos la canción Zerfließet Oid, geliebte Brüder, sumíos hoy, queridos hermanos, que es el 483, interpretada por el tenor Werner Holweg, el coro de los cantantes ambrosianos de Londres y el organista Simon Lindley, todos dirigidos por Edo de Bart. Acaban ustedes de escuchar la canción Zerfließet Oid, geliebte Brüder, sumíos hoy, queridos hermanos, que es el 483, de Wolfgang Amadeus Mozart. Para toda la familia Mozart, La religión católica era un asunto serio, y por su correspondencia sabemos que eran creyentes convencidos. Eso no quiere decir que Mozart no hiciera una clara distinción entre Dios y sus representantes en la tierra. En las cartas de Mozart no hay una sola palabra de respeto por ningún miembro del clero, con excepción del padre Martini, su profesor de contrapunto en Bolonia. El catolicismo para él era un signo de algo honorable y la convicción de una conducta decente. Y tanto en sus cartas como en su música, Mozart sentía a Dios como un árbitro del destino, cuyas decisiones debían aceptarse con una resignación fatalística. No se observa en su música religiosa el menor escepticismo o de rebelión con las convenciones de su tiempo. Uno puede decir que son obras de arte claramente religiosas en el sentido más profundo de la palabra. Ese tipo de convicción filosófica no es tan claro en su producción masónica, que da más la impresión de música utilitaria, en que usa sentimientos adecuados para la ocasión muy correctamente, pero por lo menos para los no iniciados, no se nota en ella una emoción que pueda asociarse con una creencia. Porque el sentimiento que se observa en la extraordinaria música fúnebre masónica que oímos del programa anterior es otra vez el fatalismo ante la decisión divina provocado por la presencia de la muerte. Y la emoción de los coros de la flauta mágica es una emoción dramática, es decir, la descripción musical que hace Mozart de la sensación de Pamina y Tamino ante los rituales tan solemnes en que participan en el reino de Sarastro. Y estas emociones no se sienten en el resto de las obras masónicas. Entienden nuestros oyentes que compartir el punto de vista de que la música ceremonial masónica de Mozart es rutinaria, poco imaginativa e inferior cuando se la compara con el resto de su producción musical, es apartarse del concepto aceptado en cientos de páginas de muy autorizados musicólogos y comentaristas que insisten que desde que Mozart entró en la masonería, los nuevos símbolos y ceremoniales le hicieron adquirir un significado diferente tanto a su vida como a su pensamiento filosófico, y que de ahí en adelante mucho de su resultado musical se debe a la masonería. Somos muy pocos los que no creemos para nada ese punto de vista, y que preferimos pensar que Mozart entró a la logia debido a la profunda soledad en que vive un artista y su innata necesidad de compartir amistades con un grupo de gente de un nivel intelectual y social superior al en que le tocaba moverse. En la logia, el joven que había sido despedido de su trabajo en la corte de Salzburgo con una patada en el trasero, y a quien el arzobispo Coloredo trataba como un vulgar sirviente, se codeaba con la nobleza austríaca de igual a igual y tenía los mismos privilegios que aquellos. Cuando escribió su música fúnebre masónica, en el manuscrito anotó que era para los hermanos Mecklenburg y Esterházy. Pero si no hubiera sido masón, hubiera tenido que referirse a ellos como al duque Georg August zu Mecklenburg-Strelitz y el conde Franz Esterházy von Galanta. Y esta composición fue hecha no como una comisión por plata, sino como el homenaje de un hermano a sus hermanos. No olvidemos que Mozart no tenía amigos entre sus colegas compositores, por lo menos no amigos íntimos. Las únicas excepciones, aparte de Johann Christian Bach cuando era niño y Joseph Haydn ya adulto, eran tal vez Hofmeister, que le prestaba plata y Mozart le pagaba con composiciones que aquel editaba como negocio, y el viejo Albrechtsberger, quien después sería el profesor de Beethoven. Mozart definitivamente no era un buen colega. Uno siempre se sorprende cuando lee correspondencia de Mozart y encuentra los comentarios más despiadados sobre los músicos contemporáneos. Por ejemplo, sobre Jomelli, Michael Haydn, Becquet, Schweitzer, Clementi, Fischer, Hassler y tantos otros. Y muy rara vez se encuentra una alabanza a un músico, ni siquiera para algunos de los que Mozart aprendió mucho, como Gluck, Boccherini o Viotti. En asuntos artísticos, Mozart no hacía concesiones, y su claridad como observador lo llevaba a descubrir en una persona más sus defectos y sus debilidades que sus cualidades, y eso es algo que no se puede ocultar cuando uno lo siente. La canción que oímos inmediatamente antes estaba destinada a la apertura de los rituales de la logia. La siguiente, Ir uns Renoyen Leiter, también para tenor, coro masculino y órgano, correspondía a la clausura del servicio masónico. Muy como la anterior, esta segunda canción se dirige a los nuevos maestros que se encargan de conducir a los nuevos iniciados en el sentido de la virtud. La línea melódica de los coros continúa siendo muy sencilla para que pueda ser cantada por los miembros de la logia. El acompañamiento del órgano lo hace a uno desear que fuera para piano y no explora para nada sus posibilidades instrumentales. El órgano podría perfectamente ser reemplazado por un armonio. A continuación transmitiremos la canción Ir unsre neuen Leiter, Vosotros nuestros nuevos líderes, que es el 484, otra vez en versión del tenor Werner Holweg, el coro de los cantantes ambrosianos y el organista Simon Lindley, todos dirigidos por Edo de Bart. Acaban ustedes de oír la canción para la clausura del rito masónico, Ir unsre neuen Leiter, Vosotros, nuestros nuevos líderes, que es el 484, de Wolfgang Amadeus Mozart. Vienen luego cinco obras para conjuntos de viento, sobre las cuales tenemos pocos datos. Ninguna de ellas está fechada y las opiniones varían sobre cuándo fueron escritas. Hay buenos argumentos tanto para el final de 1785, donde la sitúa el catálogo de Köchel, como hasta 5 años después, como deducen otros. Hoy día, la mayor parte de los comentaristas suponen que estas obras fueron escritas como parte de ritos masónicos, teoría que sustenta muy lógicamente por su ambiente, pero que si se ignora, ni le pone ni le quita a este grupo de obras. La primera de ellas es el adagio en si bemol mayor para dos clarinetes y tres cornos di basseto, que es el 411, que los comentaristas interpretan como el acompañamiento para una entrada procesional muy solemne para la logia. Pero también es probable que pueda tratarse de un intento inacabado de componer un divertimento para vientos, del cual formarían parte las demás obras, todas incompletas de este grupo. En cualquier caso, sabemos que desde hace algún tiempo a Mozart le ha interesado mucho el perfeccionamiento de la técnica del clarinete y del corno di basseto, instrumentos que tocaban Anton Stadler y sus hermanos, y este interés continuará hasta el fin de su vida, como lo prueba el concierto para clarinete, una de las cinco últimas obras que escribió antes de su muerte, y que originalmente había sido concebido para corno di basseto, además de la importancia que le dio a estos dos instrumentos en su última ópera, La Clemenza di Tito. Como ya lo hemos visto hacer en sus obras instrumentales de este año, Mozart va modulando en este adagio de tonalidad a tonalidad para contrastar sentimientos que quiere expresar. El si bemol mayor inicial establece un ambiente expresivo y meditativo al comienzo hasta que modula a menor, y la impresión que logra es verdaderamente dolorosa, para luego pasar a darnos una luz de esperanza y repetir la secuencia, terminando con una coda de poesía suprema que resume todo el movimiento sin salir de su ambiente de meditación. Estamos definitivamente ante una obra que compite con los movimientos lentos más profundos de la música instrumental del maestro. Escuchemos el adagio en si bemol mayor, que es el 411, para dos clarinetes y tres cornos di basseto, en interpretación del conjunto de vientos de Holanda, bajo la dirección de Edo de Bart. Acabamos de transmitir el adagio en si bemol mayor para dos clarinetes y tres cornos di basseto, que es el 411 de Wolfgang Amadeus Mozart. El adagio assai que sigue es para la misma combinación de instrumentos y también en si bemol mayor, lo que ha sido interpretado como que pudiera ser parte de una obra en varios movimientos junto con el adagio anterior. Desafortunadamente, Mozart solamente dejó 22 compases, y en la versión que lo oiremos fue muy discretamente completado por el clarinetista norteamericano Larry Combs. Oigamos el Allegro assai inconcluso en si bemol mayor para dos clarinetes y tres cornos di basseto, que es el apéndice 95, interpretado por el conjunto de vientos de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Acaban ustedes de escuchar el Allegro assai en si bemol mayor para dos clarinetes y tres cornos di basseto, que es el apéndice 95 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Larry Combs. Viene luego un adagio inconcluso para clarinete y tres cornos di basseto, que Mozart interrumpió en el sexto compás, y del que obviamente no existe grabación disponible, lo que nos lleva al adagio en fa mayor para dos cornos di basseto y fagot, que es el 410, cuya fecha de composición es desconocida, pero que algunos, por su uso del contrapunto, datan de 1783. Mozart escribió de este adagio solamente 27 compases, que consiste de un canon para los dos cornos di basseto, acompañados de una parte muy activa de bajo para el fagot. Otra vez, los comentaristas ven en esta obra un acompañamiento para el rito procesional masónico de la entrada a la logia, mientras otros se enfocan más en la posibilidad de que se trate de uno de tantos estudios de contrapunto que Mozart hizo cuando entró en contacto con la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, y en especial Bach y Händel. A continuación vamos a transmitir el adagio canónico en fa mayor para dos cornos di basseto y fagot, que es el 410, en versión del conjunto de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Bart. Acaban ustedes de oír el adagio canónico en fa mayor para dos cornos di basseto y fagot, que es el 410, de Wolfgang Amadeus Mozart. La última de estas obras para instrumentos de viento es un allegro, del cual Mozart escribió 32 compases para un corno di basseto, de modo que ni siquiera podemos adivinar la combinación de instrumentos en que estaba pensando. Pero antes de abandonar el año de 1785, vale la pena detenernos para escuchar un par de obritas muy curiosas para piano, de las cuales no sabemos fecha precisa, pero que la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, calcula que puedan estar entre 1785, el año que nos ocupa, y los 5 años siguientes. La primera de ellas es Los ejercicios para los dedos, que es el 626B, número 48, el único documento conocido que muestra la actividad de Mozart como profesor de piano. Son un tratado sistemático del así llamado Bajo Alberti, y la leyenda dice que tal vez fueron escritos para Johann Nepomuk Hummel, que sería un compositor importante del cambio del siglo, y que fue alumno de Mozart entre 1787 y 1789, pero no hay pruebas de ello. En toda esta década, Mozart tuvo alumnos y sobre todo alumnas, muchos de ellos hábiles ejecutantes, a juzgar por las obras que para ellos compuso su profesor. El autógrafo de los ejercicios para los dedos es uno de los tesoros de la Casa Pushkin en Leningrado, que alberga al Instituto de Literatura Rusa de la Academia de Ciencias de la URSS y fue publicado por primera vez en 1961 en Rusia. El mundo occidental solo lo conoció en 1962. Naturalmente, no hay de esta obra grabación comercial disponible, pero hoy lo transmitiremos en versión de estreno, gracias al programa que la Radiodifusora Nacional de Colombia actualmente adelanta de la complementación de la obra inédita en discos de Mozart, ejecutado por una importante figura del mundo musical colombiano, la pianista Beatriz Acosta. Acaban ustedes de oír, en versión de estreno e interpretados por la pianista Beatriz Acosta, Los ejercicios para los dedos, que es el 626B, número 48, de Wolfgang Amadeus Mozart. Otra obra para teclado que se ha datado de la segunda parte de la década 1780-1790 es el fragmento de una fuga en do menor, que es el apéndice 39A. Si ustedes se acuerdan bien, Mozart escribió muchos fragmentos de fugas durante 1782 y hasta 1783, y es raro pensar que tan tarde como 1785 haya hecho estudios contrapuntísticos para sí mismo. Sin embargo, el estudio de las características de su caligrafía así lo indica. Tal vez el fragmento fue una nota para ilustrar algún ejemplo a un alumno de composición. En cualquier caso, y otra vez interpretado en versión de estreno por Beatriz Acosta, escuchemos el fragmento de una fuga en do menor para piano, que es el apéndice 39A. interpretado por la pianista Beatriz Acosta. Acabamos de transmitir, en versión de estreno, el fragmento de una fuga en do menor, que es el apéndice 39A de Wolfgang Amadeus Mozart. Y entramos en el año de 1786, el año en que Mozart cumple 30 años y en que compone la ópera Las bodas de Fígaro. De enero de 1786 sabemos muy poco. En Viena aparecieron anuncios en los periódicos ofreciendo dos almanaques en que había impreso partituras de música vocal de Mozart. Y en París, Pierre Leduc anunció en el periódico Le Mercure de France su edición de las variaciones para piano sobre Lison d'Orme, que es el 264, y de los seis cuartetos para cuerdas dedicados a Joseph Haydn. El 14 de enero, cantaron los dos coros para la entrada y la clausura de la logia, que es el 483 y que es el 484, que oímos al comienzo de este programa, en la nueva logia masónica de la Esperanza, otra vez coronada. De enero, no tenemos sino una composición muy curiosa. El rondó para piano en re mayor, que es el 485, dedicado a una alumna suya de apellido von Wurm o Würben. Cuando uno oye esta obra, esperando un rondó, como su título lo indica, se encuentra con una sorpresa. El tema, que en los rondós siempre aparece en la tonalidad principal, aquí se utiliza en cualquier otra tonalidad que a Mozart se le ocurre. Más aún, en vez de haber un tema principal y otros secundarios, aquí no hay sino un solo tema, que entre paréntesis ya habíamos oído en el movimiento final del cuarteto en sol menor para piano y cuerdas, que es el 478 de 3 meses antes, y que a su vez había sido prestado de un quinteto para cuerdas de Johann Christian Bach. Mucho hemos comentado sobre la influencia de dos maestros de la familia Bach sobre Mozart. Juan Sebastián, sobre cuya música había trabajado intensa, casi obsesivamente cuando tenía 26 años, y su hijo menor, Johann Christian, a quien había conocido en su gran viaje de niño a Londres, y quien entonces tuvo una enorme influencia sobre su obra. En el rondó, que es el 485 que nos ocupa, le toca el turno a Carlos Felipe Manuel Bach. La única otra referencia que tenemos de este hijo de Juan Sebastián en la vida de Mozart es el arieta con variaciones en la mayor que Leopoldo Mozart transcribió para incluir en el cuaderno de Mariana, el cuaderno de notas en que estudiaron tanto Mozart como su hermana Mariana, y donde Leopoldo transcribía las composiciones del pequeño cuando todavía no sabía escribir. Mozart compuso su rondó exactamente a la manera de los rondós que Felipe Manuel había publicado entre 1780 y 1783, pero hay algo muy diferente de sus modelos. Los de Bach estaban llenos de sorpresas, de pausas para crear expectativa, de anécdotas picantes y de coqueterías sentimentales. El de Mozart no. Mozart era todo lo genial que conocemos, pero la ingeniosidad de este tipo era contraria a su naturaleza. Tan a la manera de Bach como si este rondó, con las modulaciones más variadas y los saltos más sorpresivos, su construcción es claramente de forma sonata, con barras de repetición, desarrollo, repetición muy normal, aunque sea en forma variada, y una coda final. Oigamos el rondó en re mayor, que es el 485, en su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, el 19 de enero de 1949, por la pianista chilena Rosita Renard, tantas veces grata huésped de Bogotá. Los defectos de la grabación son inherentes a un disco de 40 años de edad, pero debajo de ellos se alcanza a escuchar sin dudas la mejor grabación que existe de esta obra. Con el rondo en re mayor para piano, que es el 485 que ustedes acaban de escuchar, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos las canciones masónicas Zerfließet Oid, Geliebte Brüder, que es el 483, e Ir unsre neuen Leiter, que es el 484, para tenor, coro y órgano, el Adagio en si bemol mayor, que es el 411, el Allegro assai inconcluso en si bemol mayor, que es el apéndice 95, y el Adagio canónico en fa mayor, que es el 410, para conjunto de vientos, y los ejercicios para los dedos, que es el 626b número 48, y el fragmento de una fuga en do menor, que es el apéndice 39a para piano, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Otto Erich Deutsch, William Gluck, Wolfgang Platt y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando la producción de Mozart durante 1786. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.